Continúa la mañana en Radio Vitoria Gaur. Con Naroa Balsatey.
Egunon guztioi, zer modu zaudete. Hace unas semanas la justicia europea denunciaba de nuevo la consecución abusiva de contratos laborales en las administraciones públicas en España e instaba al gobierno de Pedro Sánchez a convertir en fijos a los trabajadores interinos de larga duración. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera así que la legislación española no es suficiente para evitar que las administraciones públicas abusen de la contratación temporal y que las medidas para desincentivar los contratos que se prorrogan una y otra vez, como indemnizar 20 días por año, se quedan muy cortas. Esta sentencia abre la puerta a cambios importantes en el futuro laboral de muchas personas y por ello, hoy, en el Café de las 10, nos preguntamos ¿en qué consiste la sentencia de la Justicia Europea sobre el personal interino y qué hay que hacer en el caso de encontrarse en la situación que se denuncia? Isabel Irigoyen, egunon.
Egunon.
La Justicia Europea sentencia que el personal interino de larga duración en las administraciones públicas debe ser fijo.
Sí, pero va a haber que estudiar caso por caso. Al menos es la recomendación que están dando tanto los abogados como los sindicatos a quienes están consultando sobre este asunto. De cualquier manera, lo que sí está claro es que el Tribunal de Justicia Europeo le está diciendo a la justicia española con esta sentencia que es a ella a quien le corresponde modificar la jurisprudencia nacional si esta se basa en una interpretación incompatible con los objetivos de la legislación europea. Y dice lo siguiente, que es algo que creo que todos podemos entender. A falta de medidas adecuadas para prevenir y sancionar con arreglo a las normas europeas, los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos temporales, incluidos los indefinidos no fijos, prorrogados sucesivamente, la conversión de esos contratos temporales en contratos fijos puede constituir la solución. En todo el Estado puede haber hasta 800.000 empleados públicos en esta situación, muchos de ellos en Euskadi, hasta 50.000. Así que vamos a analizar con más detalle un tema que interesa a muchísimas personas. Y lo vamos a hacer con la ayuda de nuestros tres invitados e invitadas aquí en los estudios de Radio Vitoria.
Y vamos a empezar por Mikel Roa, de Roa Abogados, nuestro abogado de cabecera de aquí de Radio Vitoria. Mikel, egunon.
Muy buenos días.
Y también están con nosotras Amaia Zarrabeitia y Yolanda Ganuza, de Interinoc Taldea. Egunon. Amaia eta Yolanda, egunon. Antes de entrar en materia, si os parece, vamos a saludar a nuestro cafetero de los... Bueno, hoy de jueves, Pedro Gorospe. Pedro, egunon.
Egunon.
Te iba a decir de lunes y miércoles, pero claro,
ya,
hoy es jueves.
Ya lo sé. Sí.
Bueno, Pedro, ¿qué te parece lo que ha dicho Europa al respecto de la alta temporalidad en las administraciones del Estado?
Pues me parece algo que era tan obvio que suena... es complicado decir, me parece fantástico, que lo es. Pero es que es tan obvio que me da vergüenza que Europa, que las instituciones europeas, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tenga que venir a decir que en la legislación española no hay suficientes mecanismos como para prevenir el abuso, ¿no? El abuso, además, con nombres y apellidos, porque son administraciones públicas dirigidas políticamente por personas y, y por siglas políticas. Es decir, existen unos responsables en Italia. Y me ha hecho mucha gracia revisando cosas que en Italia existe una legislación que permite sancionar y que las indemnizaciones correspondientes y el coste derivado de esos abusos los paguen las personas responsables de haber prolongado los...
Las personas con nombres y apellidos.
Con nombres y apellidos.
No los cargos.
No. Las personas con nombres y apellidos, más allá de su cargo. Puede ser, si el responsable es el consejero o el equivalente del consejero y tal. Ese señor, si se ha pasado de los plazos estipulados para hacer una oferta pública de empleo o... Ese tiene que correr con los gastos derivados, primero, de las indemnizaciones correspondientes y, segundo, del coste de no haberlo puesto en marcha, ¿no? Con lo cual...
Pues le puede salir bonita la broma, ¿no?
Pues claro, así que van...
Así evitas.
Así que van con el culo prieto, claro. y como tiene que ser, o sea, es decir, con los plazos tasados.
Bueno, Pedro, tú conoces a muchísima gente, supongo que también conoces gente en esta situación de interinidad, bueno, y lo que supone... vivir constantemente en esta, no sé, indefensión o en esta no saber muy bien qué va a pasar a nivel vital, es que eso te condiciona la vida.
Claro, tengo amigos y amigas que trabajan no solo en empresas dependientes de la Administración Pública Vasca, sino también de la Administración Central, que después de 15 años te indemnizan, ¿no?, con 20 días por año trabajado. 20 días, sí, porque es personal laboral, hay que especificar, vale, si es personal laboral, es decir, si son personas que tienen un contrato al servicio de la administración, si son funcionarios interinos, es decir, que han sacado una plaza en un concurso, pero no han obtenido la plaza, han aprobado pero no han obtenido la plaza, y luego los estatutarios, que ya explicaréis vosotras mejor, ¿no?, pero que son los de las empresas públicas, funcionarios que están dentro de las empresas públicas.
Bueno, pues si os parece vamos a conocer un poco más en profundidad qué es lo que dice la sentencia, y para eso, Miquel Roa, para eso estás tú aquí.
Eso es.
Cuéntanos exactamente qué es lo que dice la sentencia y, sobre todo, a qué personas puede beneficiar.
Bueno, pues esta sentencia es muy importante, ya que, bueno, es muy reciente también, del 24 de febrero, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que ha venido es a, digamos, tirar de las orejas a España, básicamente. Y es que, a ver, tenemos que poner en contexto que hay una directiva, 1999/70, que es derecho comunitario, es derecho de la Unión, no es derecho propio de España, aunque se tiene que transponer, debería aplicarse. La cuestión está en que esta directiva lo que hace es tratar de solucionar esta duración que se da prácticamente por décadas a muchos trabajadores que son interinos, ¿no? Entonces, bueno, esta aplicación que ha venido a dar dentro de la sentencia reconoce principalmente dos vertientes muy claras, por lo menos para mí a nivel jurídico. Una, y es que el indefinido no fijo no es suficiente. ¿Por qué? Porque esto prolonga estas figuras de una manera completamente, vamos a decir que genera una indefensión terrible. Es decir, esa precarización del trabajo público, al fin y al cabo, tiene pues un impacto sobre estos trabajadores que es, bueno, completamente, a mi juicio, no indemnizable, con esta indemnización que comentábamos de 20 años por día trabajado. Pero bueno, y además, lo que viene a decir la sentencia es que tampoco es que, digamos, sea del todo claro. Dice que podría ser eficaz la fijeza. Claro, esta fijeza, al final, lo que viene a convertir es a este personal interino, por el motivo que sea, que esté trabajando, a fijo. Claro, anteriormente, y decimos, ¿y cuál es el problema, no? Porque en realidad, ¿por qué no se aplica aquí? Bueno, el Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Madrid, ya vino a reconocer en el 2021 que había que determinar que esas personas eran fijas. Pero es que luego vino el Tribunal Supremo, que está por encima, y dijo que no. Entonces Europa vino a decir un poco como, poneos de acuerdo. Y aquí yo digo una cosa, y es que es muy importante para cualquiera que lo quiera entender. No legisla un juez. Es que ese es el problema. Tenemos que legislar. Creo que fue el ministro, vino a comentar que, a grandes rasgos, no, pues ya veremos cómo determinan los tribunales. No, perdona. Es que el legislativo es el legislativo y tú eres el ejecutivo. Separación de poderes básica, clásica.
Entonces, establece tú la ley y yo acataré como juez qué es lo que tú me pongas, ¿no?
Eso es. Exacto. Pero bueno, al fin y al cabo nos encontramos con que esta sentencia, y así a muy grosso modo, habla únicamente del personal que es laboral. No funcionarial, es decir, el personal laboral, para que nos hagamos un poco la idea, estatuto de los trabajadores, y el personal funcionarial, estatuto básico del empleado público, los funcionarios. Bien, viene a determinar únicamente el personal laboral, no el funcionarial en este caso. Ahí está el problema. Vamos a necesitar todavía más resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que, como bien entenderéis, no se caracteriza por ser muy rápido, evidentemente, bueno, ni los tribunales que tenemos aquí. Entonces, pues bueno, habrá que matizarlo, digamos, en el futuro.
Vamos a saludar y vamos a preguntarles a Maya y a Yolanda, de Interino, que tal día comentábamos a micrófono cerrado antes de entrar que en Euskadi pueden estar afectadas unas 50.000 personas. ¿Qué va a suponer esta sentencia? Os he visto haciendo gestos con lo que decía Mikel, no sé si estáis muy de acuerdo. Bueno, vosotras estáis dentro del meollo de la cuestión y, bueno, pues me imagino que tendréis muchísimas consultas de mucha gente. ¿Qué es lo que va a suponer para estas 50.000 personas que están en esta situación, esta sentencia?
Pues realmente esta sentencia ha venido a ratificar lo que nosotros estábamos pensando y sosteníamos hasta el momento. Y yo ahí discrepo de lo que ha dicho Mikel en unos cuantos puntos. Sí que es verdad que es una sentencia interesante, que da un palo tremendo tanto a los tribunales del Estado Nacional, pero también al legislador, porque al final lo que está claro es que la directiva es del año 99, había un plazo de 2 años para transponer, se traspuso en el sector privado, no en el público, que hay que reconocer que solamente no hay sanción al abuso en el sector público, por eso estamos así. A nivel de la comunidad autónoma del País Vasco podían estar unas 50.000, 60.000 personas abusadas o con unos contratos de temporalidad ilícita, y a nivel del Estado se ha hablado de 800.000 personas. Entonces el problema es muy gordo. Y sí que es verdad que yo sí que creo que se debía de legislar, pero mientras no se legisle, la solución es que cada uno individualmente vaya al juzgado a demandar su situación con un abogado.
Claro, es que ahí es donde uno se pregunta, ¿estoy yo en esa situación? ¿Qué tengo que hacer? Porque habrá muchísimas casuísticas diferentes, gente que lleve 15 años, gente que lleve 3, tampoco se establece claramente cuál es el número de años que uno tiene que haber estado trabajando para poder decir si puedo o no puedo mirar esta situación, si puedo convertir este contrato en fijo o no. Hay muchas dudas.
Ahí el Tribunal Supremo ya estableció claramente que el plazo de 3 años ya se consideraba más allá del plazo normal en el que una persona debía de estar realizando tareas estructurales.
Tres años.
Sí, igual que la empresa privada.
Claro, como la empresa privada.
Porque la directiva europea no distingue entre funcionarios y personal de empresas privadas. Habla de trabajadores temporales que tienen derecho a una estabilidad pasado un cierto tiempo. Y entonces esa directiva, las administraciones cogieron rápidamente y dijeron, vamos a aplicarla a las empresas, todo personal que lleve más de 3 años tiene que ser fijo y si no, sanción al canto, pero para ellos no aplicaron nada. Entonces, esa aplicación ellos se hicieron oídos sordos y han estado manteniendo la situación de temporalidad en sus administraciones, y aquí hablamos de cualquier administración. O sea, nos da igual prácticamente el partido que estuviera en su momento gobernando. Todos han hecho lo mismo. Unos más que otros, pero todos. Nadie ha querido coger ese
toro por los cuernos.
Que en el 99 hubiera sido más sencillo que ahora, porque la temporalidad en las administraciones llega al 50%.
Sí, porque está claro que sí que es verdad que en el sector privado sí que se estableció la sanción, no se quiso establecer en el sector público, pero todo esto ya se veía que en Europa ya nos estaban dando nos estaban dando toques, estaban dando al Reino de España toques. Hay un procedimiento de infracción abierto en relación a esta materia del sector privado del año 2014 que está esperando a que se resuelvan otras prejudiciales que consideramos que se van a resolver para junio de lo que es el ámbito del interino, de lo contencioso administrativo. Pero yo, volviendo otra vez a que esta sentencia solamente que era de lo social y las preguntas prejudiciales fueron de lo social, sí que es verdad que podemos decir que para el indefinido no fijo no hay sanción en el Estado, en el ordenamiento jurídico interno, por lo tanto procedería la sentencia lleva a que la estabilidad en el empleo sería pues eso, la solución adecuada en este momento, que no hay ninguna sanción en el ordenamiento. Pero también es verdad que yo ahí discrepo con el compañero, porque nosotros creemos que esta sentencia del TJUE del 22 de febrero sí que afecta al personal interino y estatutario. Y ahora voy a explicar por qué. Porque viene a decir que ningún proceso selectivo abierto, ningún concurso oposición, ningún proceso de estabilización y los procesos derivados de la ley 2021 pueden ser sanción al abuso. ¿Por qué? Porque por un lado no se tiene en cuenta el carácter de abusado de la persona que va a participar y porque en ese proceso no se garantiza que los abusados compiten con otras personas que no tienen el carácter de abusado, por ejemplo, los opositores de la calle. Por lo tanto, esos procesos abiertos, se llamen como se llamen, deriven de la ley de la que deriven, esos procesos no son sanción ni para un personal laboral, ni para el interino, ni para el estatutario. Por lo tanto, creemos que esas conclusiones se van a transponer en la sentencia del TJUE que está a punto de resolverse.
O sea, hay que ser optimistas, ¿no?
Sí, somos muy optimistas.
Estamos convencidos, y es más, no pueden decir lo contrario, porque ellos no distinguen entre personal laboral e interino.
Claro.
Ellos no hacen, Europa no hace esa distinción.
Uh-huh. Yo sí que tengo una cuestión que además mucha gente se pregunta, os digo a los tres, ¿qué es lo que dice esta sentencia, para que lo entendamos todos? ¿Que se estabilizan plazas o se estabilizan personas?
Se estabilizan personas.
¿Y eso qué significa?
Pues que cada persona tendrá que ir al juzgado de momento, porque no hay otra opción, a reclamar su situación laboral y a reclamar su abuso, y que sea el juez el que decida si esa persona está o no en abuso y le dé la correspondiente sanción a la administración.
Ese trabajo está haciendo a través de asociaciones, sindicatos, bufetes de abogados. ¿Cómo se está haciendo ese trabajo? Es decir, ¿a dónde puede acudir alguien que lleva en esa situación un montón de tiempo? Hace una búsqueda en internet y dice bufetes de abogados, ROA en este caso, asociaciones, tal.
Interinoctaldea.
Nosotros tenemos puesta nuestra demanda hace tiempo, que precisamente...
¿Y es sumarse a esa demanda?
No, las demandas son individuales. Las demandas son individuales, porque cada situación laboral es individual. No todos estamos en la misma situación.
Pero, Miquel, aunque las demandas son individuales, ¿esto abriría la puerta a hacer una demanda colectiva?
Yo entiendo que no. Como dicen las compañeras, al fin y al cabo, cada situación es un mundo y hay que barajar cuántos contratos. Ayer salía una sentencia que teníamos aquí de 155 contratos concatenados. Claro, es una casuística concreta de una persona individual. Por tanto, para que sea colectiva, yo no lo vería viable. Por tanto, cada uno que tenga que reclamar su situación concreta.
¿Y esto cómo afecta entonces al proceso de estabilización que están en marcha ahora mismo? Porque ¿afecta, no afecta? Claro, por tiempos ya sabemos cómo andamos siempre, con sentencias y con su aplicación y con un proceso, en cuanto a la ley IZ, un proceso que está en marcha que supuestamente su fin es el 31 de diciembre de este año.
Sí, sí.
Entonces, ¿cómo afecta? Bueno, no sé si influye o no influye, claro. Yolanda.
Los procesos de estabilización se van a tener que resolver si quieren recibir las ayudas y no los reproches europeos, que esa es la razón, a finales de este año. Si la sentencia que estamos esperando también cae en junio, que volverá a decir lo mismo, el Supremo volverá a hacer lo mismo que ha hecho ahora, porque el Supremo, como su nombre indica, se considera Supremo, pero se olvida de Europa. Por encima del Tribunal Supremo está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Y ya sabemos quién lo controla, ¿no?
Eso es. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que el Supremo ahora mismo, una vez que ha recibido esta sentencia, en la que le dicen que la figura del indefinido no fijo para el personal laboral, que el Supremo se inventó para dar cierta estabilidad al personal laboral, pero indefinido no fijo es como estable e inestable. Entonces Europa le ha dicho, eso es un oxímoron, no tiene ningún sentido.
Eufemismos.
Eso es, tenéis que resolverlo de alguna manera. Y el Tribunal Supremo, en vez de decir qué pasó en Italia, porque en Italia lo que tú has comentado de las sanciones a los políticos responsables, eso también no vino porque a Italia se le ocurrió,
vino
de una sentencia europea que decía ustedes tendrán que pagar personalmente. ¿Qué sucedió en Italia? El caso Mascolo, automáticamente todos fijos. Entonces aquí parece ser que se está esperando a que eso suceda, y el Supremo, en vez de decir, jolín, pues es cierto, igual tienen razón, voy a hacer jurisprudencia, no, ha dicho, voy a presentar una cuestión al Tribunal de la Justicia para que me explique qué quiere decir la sentencia. Hombre, está más que clara, pero bueno, es alargar el proceso. Entonces ahora hay que esperar a que el Tribunal de Justicia le diga al Supremo cómo tiene que interpretar lo que ha dicho.
O no lo acepte, porque ya es muy claro lo que es su pronunciamiento. Y además no es un pronunciamiento nuevo, este pronunciamiento lleva siendo así desde el año 2014-2015.
Sí. ¿Cabría, por ejemplo, una decisión política del Parlamento Vasco?
Bueno,
yo creo que
o del Departamento de Justicia, del Departamento de Función Pública, en fin, ¿cabría una acción coordinada del Gobierno diciendo, bueno, esto, o sea, con esta sentencia en la mano no vamos a volvernos locos y obligar a la gente a empezar con conflictos judiciales individuales? Porque claro, encima esto, con esta sentencia no hay mucho margen a la duda, ¿no?
Es decir,
esto tiene que acabar de una manera determinada.
Es alargar la agonía.
Teniendo en cuenta que la jurisprudencia europea pues no solamente vincula a lo que son a los jueces, sino que también a las distintas administraciones públicas y al poder legislativo, pues las administraciones podrían hacer una revisión de oficio de la situación individualizada de cada una de las personas y evidentemente regularizar su situación. También cabría que el legislativo dijera, pues la labor nuestra es labor del gobierno estatal, transpone una directiva que llevamos desde el año 2000-2001, plazo máximo para transponer la directiva, lo que es desde ese año sin transponerla en el sector público únicamente, y dijera, pues vamos a transponerla. Pero hoy por hoy, pues parece que la única solución es tirar las demandas individuales, sí. Y los procesos de momento siguen todos para adelante. Y porque vamos a ver, los procesos derivados de la ley 2021, aunque se han querido vender como procesos de estabilización, regularización, consolidación o como le quieras llamar, son procesos para reducir la temporalidad de las administraciones públicas, sin tener en cuenta la situación de las personas trabajadoras.
Si hablamos de 50.000 personas en Euskadi que pueden estar afectadas en estos momentos, y estamos diciendo, tanto vosotras como Mikel Roa, que lo mejor es denunciar cada uno su propia situación, podemos estar hablando de miles de demandas. Yo no sé eso, Mikel, sí. ¿Cómo puede acabar sí. afectando a los juzgados aquí en Euskadi?
Bueno, aquí en Euskadi, el otro día a mí me notificaron una citación para un juicio para dentro de un año, concretamente, en lo social, aquí, en Álava. Por tanto, si esta marabunta de reclamaciones llega a vía judicial, bueno, el colapso puede ser tremendo.
Tremendo.
Yo veo más viable, como a efectos prácticos, lo que comentábamos, que se legisla, que se transponga, etcétera, pero ya sabemos cómo actuamos.
Pero si eso no pasa,
pues la gente tendrá que denunciar incluso el cese. Que denunciar su situación laboral
de abuso.
Y cuando resulte cesada por alguno de estos procesos que están en marcha,
sí.
Pues tendrá que denunciar su cese, que está pasando en muchas comunidades autónomas. Pertenezco a la Coordinadora Estatal de Empleados Públicos Temporales y ya estoy viendo en distintas administraciones, por ejemplo, nuestros compañeros de Castilla León, Aragón, pues tiene Extremadura, se enfrentan a numerosos ceses. Entonces, evidentemente, la gente lo está judicializando todo. ¿Por qué? Pues porque realmente la sentencia ha sido muy clara.
Mikel, ¿tú qué recomiendas? ¿Demandar incluso antes de recibir el cese o la carta de despido?
Sí.
O esperar a ese momento con la carta adelante y con el cese adelante, es decir, demando ahora. ¿Tú qué recomiendas?
Yo recomiendo ahora mismo reclamar, es decir, emprender acciones legales, porque cuanto antes empieces, mejor.
Aparte de eso, tu situación, tu relación laboral debería de estar viva reclamar tu sanción,
tu abuso.
Porque claro, cuando tú ya has cesado, tú ya dejas de estar abusado. Tú estás abusado mientras estás trabajando.
¿Y cabría, a partir de una sentencia favorable de un caso concreto, de un personal, cabría, por ejemplo, una demanda penal o una demanda económica contra el responsable de la paralización de los procesos públicos durante X tiempo?
Yo veo más responsabilidad patrimonial de la administración.
Sí. O sea, claro,
pero no penal, claro.
O sea, el resto de los ciudadanos vascos, ¿no? Que sean los que contienen.
Sí,
sí, eso
es.
Porque
y de hecho, llegamos diciendo que la estabilidad en el empleo, que hay una resolución además del Parlamento Europeo del año 2018 que recomienda a los Estados miembros que no hayan regularizado este asunto, recomienda que la sanción mejor para todos es la estabilidad en el empleo, porque es la que las distintas administraciones han evitado, es la solución que hubiera sido a coste cero. Esto lo llevamos diciendo desde el año 2019 que nosotros nos constituimos en sindicato.
Vosotros desde Interinoc Taldea tenéis ya cuantificado en el País Vasco qué administración o en qué departamentos hay más gente en esta situación que pueda estar afectada. Pues, igual habrá alguna empresa pública más que en otras. No sé si lo tenéis cuantificado o no.
Pues el problema principal está en este momento en el Gobierno Vasco. En el Gobierno Vasco que tiene educación, que tiene sanidad. La Administración General, con sin ofertas de empleo público desde hace 30, 20 o 10 ahora ya serán
ya
más, espera, 34, 24
24
o 14 años sin ofertas de empleo público.
Madre mía.
En la Administración General, dependiendo del cuerpo o escala, porque las OPEs fueron en el 90, en el 2000 o en el 2010, es que ya me pierdo en fechas porque claro, pasa tan... Y estaría Osakidetza, Educación y el Gobierno Vasco, que sería pues el núcleo fuerte de este abuso de temporalidad en este momento, pero no por nada, sino porque muchos ayuntamientos y diputaciones pues han aprovechado la ley 2021 y han estabilizado a mucha gente.
No sé si os podemos preguntar sobre vuestra situación personal, porque venís aquí como bueno, representantes de Interinoctaldea, pero obviamente seréis afectadas. Sí. ¿Cuántos años lleváis como interinas o en esta situación que, como tú bien decías, Amaya, es una agonía que se sigue alargando?
Pues yo llevo desde marzo de 1997. ¿Cuántos años? No lo sé.
27.
Yo de momento.
De momento.
Yo desde diciembre del 92.
Madre mía.
Porque hicimos...
32. O sea, 32.
Sí, wow. Va a ser. Hicimos 32, una oposición sí. En el 90, porque claro, a todo esto hay que decir que la gente que aparece interina no hemos caído del cielo en paracaídas, hemos hecho oposiciones. Claro. ¿Qué sucede? Que esas oposiciones, bueno, en nuestro caso
o bolsas
sido,
de trabajo.
Eso es.
Superando procesos selectivos, eso es. Que no era echar el nombre y apuntarte.
Sí, que habéis llegado de cualquier manera a vuestro puesto de trabajo.
Pero de formas indebidas, sí, porque en nuestro caso ha habido dos oposiciones, en el 90 y en el 2000. Bueno, y las de ahora que no cuentan. En esos casos, incluso las plazas que se ofertaban ni siquiera eran todas las que estaban vacantes que la ley dice. La ley es la ley, la de aquí, no la de Europa. Ella decía que hay que convocar cada 2 años y todas las plazas vacantes. Eso nadie lo ha hecho. Lo han hecho cada 20 años o cada 10 o cada 15 y no todas las plazas. Entonces, la gente que se presentaba podían estabilizar las plazas que sacaban, aunque hubiera muchas más vacantes.
Vosotras sois optimistas. Después de tantos años esperando,
por eso
pierde hasta la ilusión.
Sí, nosotros tuvimos la suerte, bueno, aparte de decidir reunirnos porque un grupo de gente decía algo tenemos que hacer, tuvimos la fortuna, entre comillas, de escuchar a un abogado que nos abrió los ojos y que a él también reconoce que le abrieron los ojos los primeros que iniciaron todo esto, que fueron los jueces sustitutos, porque también hay jueces interinos. Y esos son los que le dijeron a este abogado, pero bueno, es dificilísimo, decía él, no, Europa dice esto. Y a raíz de ahí, cuando él nos explicó, digamos, es evidente, lo vemos clarísimo que tiene que ser así.
O sea, que todo esto empezó dentro del mundo de la justicia.
Sí.
Ellos mismos se dieron cuenta de que algo se podía
cuando
hacer.
Cuando los echaron a todos.
Cuando los echaron.
Claro. Suele pasar. Sí.
¿Y qué dicen los partidos políticos ahora que estamos en campaña? ¿Hay algún apartadito en los programas electorales de ellos?
Nuestra idea es intentar reunirnos con ellos en el mes de abril. Que es en plena campaña electoral con los de aquí, con los del País Vasco.
Pero bueno, ya hace años también nos hemos reunido, hemos hecho proposición de ley en el Parlamento, hemos presentamos como interino que...
Y nada.
No, todo el mundo dice que hay que insistir, pero la realidad es que la solución estaba siempre en sus manos, siempre ha estado en sus manos.
Bueno, pues insistiendo con esta nueva sentencia que llega una vez más del Palacio de Justicia de Europa. Amaya, con 27 años de interina de momento, no sabemos cuánto se va a alargar. Yolanda, con 32, muchísimas gracias.
Esperemos
a las dos.
Esperemos que acabe pronto ya.
Eso ojalá. Es. Y Mikel Roa, que nos has recomendado reclamar las personas que puedan estar en esta situación. Os agradecemos muchísimo a los tres que hayáis venido y nos hayáis contado todo lo referido a la situación.
Gracias.
10:31.